Hola hermanos, buenos días y hoy compartiré la palabra con la ayuda del Señor. Y la verdad es que Eleazar me lo pidió hace más de 2 meses, así que he tenido 2 meses para preparármelo, para masticarlo, para interiorizarlo y me gustaría decir que estoy súper bien, tranquilo, pero sería mentira. Así que vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Ay, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos permites reunirnos, Señor, juntos como iglesia para buscarte, para alabarte, para adorarte, Señor, y para rendirnos delante de ti, Señor, como tu pueblo, como tus hijos. Gracias por todos los que estamos aquí, Señor, por los que nos están viendo desde casa. Y yo te quiero pedir que realmente tú estés, Señor, en medio nuestro, que durante este tiempo de la predicación, Padre, tú quites, Señor, todo lo que estorbe en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir lo que tú quieras enseñarnos a cada uno de nosotros. Quita de mí todo lo que estorbe, Señor, todo el temor, Señor, todo nerviosismo y que realmente, Señor, a pesar de mí, de mis debilidades, yo pueda compartir realmente tu palabra, Señor, porque realmente tu palabra es la que bendice a tu pueblo y que sea para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy me gustaría compartir con vosotros un versículo que la verdad es muy especial para mí, le tengo mucho cariño. Porque es el versículo de la primera predicación del primer retiro al que fui cuando me convertí. Fue por allá el año 2012, ya hacen ya unos 12 años de eso, y fue el versículo de la primera predicación de ese retiro allá en Lloret de Mar. La verdad es que no me acuerdo de toda la predicación, por eso no me atrevería a repetirla, y además porque la hizo nuestro hermano Will Graham y tampoco me atrevería a intentar hacerlo como él, porque sé que no lo haría igual de bien. Pero el Señor puso este texto para compartir hoy. Y está en Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Dice así. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este es un versículo que muchos conocemos de memoria, que muchos guardamos en nuestro corazón porque realmente es una palabra muy bonita de parte del Señor a Moisés. Pero la verdad es que a veces, si no conocemos el contexto en el cual Dios le dice esto a Moisés, es como que perdemos un poco la riqueza y el valor. Por eso me gustaría empezar explicando un poco el contexto. ¿Cuándo le dice Dios estas palabras a Moisés? ¿Cuándo le dice, mira, mi presencia irá contigo y te daré descanso? ¿Por qué es importante? Mirad, Moisés, como muchos sabéis, fue un hombre llamado por Dios, él estaba muy tranquilo allí en el campo, pastoreando ovejas en el desierto, y en medio de su vida normal, Dios lo llamó para ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel, liberar al pueblo de Israel de su esclavitud y llevarlos a la tierra que le había prometido a Abraham. Así que Moisés es este hombre escogido por Dios para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. Así que Moisés fue a Egipto, cogió al pueblo de Israel a través de muchos prodigios y señales de parte del Señor, salieron de Egipto y los estaba llevando a la tierra de Canaán. El pueblo ya había salido de Egipto cuando el Señor le dice estas palabras a Moisés. De hecho, ya llevaban aproximadamente entre 3 y 5 meses de camino, de recorrido. Y veréis, en estos 3, 5 meses que llevaban caminando por el desierto, Moisés ya había tenido tiempo un poco de ver un poquito cómo era el taraná, cómo era el hacer del pueblo, cómo era el pueblo al que estaba llevando. Moisés estaba dando cuenta de que este trayecto o esta obra que el Señor le había pedido de guiar a su pueblo desde Egipto hasta Canaán no era un viaje en familia, en plan, bueno, vámonos a la playa, vámonos de excursión, vamos con los hermanos a la iglesia, sino que Moisés se estaba dando cuenta, Moisés veía que realmente era una obra difícil, era una obra complicada. Mirad, entre 3 y 5 meses que llevaban, Moisés ya había tenido tiempo de pelear en guerras, ya había tenido que pelear contra otros pueblos. Moisés ya había sufrido las quejas de muchas partes, de muchas personas del pueblo, durante varias ocasiones, que si no tenían comida, que si tenían sed, que si por qué no se ha sacado de la tierra de Egipto, si era mejor estar viviendo como esclavos que estar aquí. Y Moisés ya estaba viendo pues que realmente la obra que tenía que hacer era una obra difícil, era una obra que tal vez con sus propias fuerzas él no podría hacerlo. Fijaos cómo era el pueblo de Israel, que a la que perdieron de vista a Moisés durante unos días, ¿qué creéis que hicieron? Construyeron un becerro de oro para adorarle, o sea, cayeron en la idolatría, rechazando al Dios que los había liberado de Egipto para adorar a un becerro de oro. Así que Moisés estaba viendo que realmente el pueblo al que tenía que guiar era un pueblo complicado, era un pueblo, como dice la palabra en muchas ocasiones, de dura cerviz, era un pueblo rebelde. Y Moisés veía lo que le venía encima y clama al Señor, y habla con el Señor. Y me gusta mucho cómo lo que le pide Moisés al Señor es que su presencia le acompañe, es que Dios mismo esté en medio de ellos. Así que Moisés clama y desea esa presencia de Dios. Y es lo que me gustaría comenzar hablando acerca de la importancia de esa presencia de Dios que clama Moisés, por la que clama Moisés. Mirad, Moisés, a ojos humanos, posiblemente sería la persona mejor cualificada para llevar a cabo esa obra de parte del Señor. ¿Por qué? Durante los primeros 40 años de vida de Moisés, él había sido criado en la casa de Faraón, como uno de los hijos de Faraón, así que Moisés probablemente sabía cómo ser un líder. Fijaos lo que dice en Hechos, capítulo 7, versículo 22, acerca de Moisés. Dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Seguramente, él tenía dotes de líder, él sabía cómo liderar a un grupo de personas. Pero no solamente esto, sino que Moisés también, durante los posteriores 40 años de su vida, lo que decía antes, él había estado en el desierto pastoreando ovejas. O sea, él conocía el desierto, él sabía las dificultades, él sabía los peligros que habían en el desierto, él sabía cómo moverse por el desierto. Así que tenía experiencia, conocía el terreno, por decirlo de alguna forma. Pero no solamente tenía conocimiento, experiencia, sino que Moisés también contaba con personas que lo ayudaban en esta misión y en esta obra. Estaba su hermano Aarón y su hermana Miriam, ¿vale? Aarón estuvo con él desde el principio cuando iba delante de Faraón para interceder por el pueblo de Israel, o sea que Moisés tenía personas a su lado. Estaba Josué, un joven que nos cuenta la palabra que desde el principio amaba al Señor, era fiel al Señor y estaba al lado de Moisés constantemente. Y además de esto tenía jueces, o sea, Moisés había puesto a un grupo de personas, dice la palabra en Éxodo 18, 25, 26, eran hombres de virtud, temerosos de Dios, honestos y no avariciosos. O sea, Moisés tenía experiencia, tenía conocimientos, tenía gente a su alrededor para ayudarlo a cumplir esa misión. Así que, a ojos humanos, podemos ver que, o podemos pensar que realmente está capacitado para llevar a cabo la obra del Señor, ¿no? Él debería tener las facultades o las capacidades de guiar al pueblo de Israel a través del desierto para llevarlos a Canaán. Pero, a pesar de todos estos recursos con los que contaba Moisés, que es bueno tener recursos, es bueno contar con personas y tener conocimientos, pero a pesar de todo esto, para Moisés no era suficiente. Es que para Moisés no era ni siquiera suficiente un ángel del Señor. Mirad lo que dice en Éxodo capítulo 33, versículo 2 y 3. El Señor le dice a Moisés, mira, yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, Moisés tiene a su disposición una gama de recursos, de conocimientos, incluso puede contar con un ángel del Señor. Pero Moisés, ¿qué le dice Moisés al Señor? Mira, Señor, para mí nada de esto es suficiente. Nada de esto es suficiente. Para llevar a cabo esta obra, yo lo que necesito es que tu presencia esté conmigo. Mirad lo que dice el versículo 15 del capítulo 33 de Éxodo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que lo más importante para llevar a cabo la obra de Dios, más allá de cualquier conocimiento, de cualquier experiencia, de cualquier apoyo, lo que necesitaba, por encima de todo, era la presencia del Señor. Era la presencia de Dios y por eso clama al Señor. Por eso clama a Dios y le pide que Él mismo esté en medio de ellos, porque si no, sabe que la obra no producirá el fruto que debería producir. Moisés sabía que en sus capacidades no era capaz de cumplir la voluntad del Señor como el Señor se lo había pedido, como Él lo deseaba. Y yo pensaba un poco en Moisés, no en todo lo que disponía a su alcance, pero como lo más importante para él, para servir al Señor, para llevar a cabo esa obra, era la presencia de Dios. Y yo pensaba un poco en nosotros. Mirad, todos nosotros, todos los que somos hijos de Dios, hemos sido llamados a servir, a contribuir en la obra del Señor. Probablemente no guiemos a través del desierto a 600.000 personas. Gloria a Dios por eso, yo espero no hacerlo. Lo único o lo más parecido que he hecho ha sido ir con los niños de la escuela dominical al parque hace un par de semanas y casi me vuelvo loco. No sabía dónde mirar porque había niños aquí, niños allí. Y yo pienso en Moisés, pobre, con 600.000 personas de las que preocuparse, aunque contaba con jueces y demás, pero yo acabaría loco. Yo no sería capaz porque ya con 20 niños, no recuerdo cuántos fuimos, 25 niños o así eran, pues yo ya acabé nervioso y angustiado por miedo de que le pasase nada a ninguno, ¿no? Así que no estamos llamados a guiar a 600.000 personas a través del desierto, pero sí que estamos llamados a servir con lo que tenemos, con nuestros dones. Mirad lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y Primera de Corintios 15, 58 también dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos los que somos hijos de Dios estamos llamados a servir con nuestros dones, con nuestras capacidades y con nuestros conocimientos. Ya sea limpiar la iglesia, sea participar en la alabanza, sea participar en la predicación de la palabra, sea ordenando las sillas, sea recibiendo a las personas, sea evangelizando en las calles, en cualquier de los muchos ministerios que hay, estamos llamados a servir, porque a todos el Señor nos ha dado dones y es importante que los pongamos a disposición del Señor. Pero en esto que estamos llamados a servir, yo pensaba, ¿en qué nos apoyamos cuando servimos al Señor? ¿En qué me apoyo yo cuando sirvo al Señor? ¿En qué me apoyo yo cuando subo aquí a cantar o cuando predico la palabra? ¿En mi capacidad, en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi inteligencia? ¿En que otras personas me aconsejen y me ayuden? Todas esas son cosas buenas, que no está mal tener esos recursos. Pero lo más importante es que nos apoyemos en el Señor. Si en mi servicio yo meto todo lo que soy, meto todos los recursos que tengo, meto a otras personas, pero dejo fuera a Dios, mi servicio no tendrá el mismo fruto que tendría si fuese yo guiado por Dios, si la presencia de Dios estuviese dirigiéndome en ese servicio, en esa obra que estoy haciendo. Me acuerdo de una predicación que también en un retiro hace muchos años, que el predicador, creo que era José Luis Navajo, que él decía, no, que a veces intentando cumplir la obra de Dios a través de nuestros medios y de nuestros recursos solamente, acabamos desgastados y algo que podríamos hacer en 10 minutos contando con la ayuda del Señor, acabamos haciéndolo en 10 horas, por intentar hacerlo por nuestras propias fuerzas. Así que es importante que en todo lo que hagamos, pongamos siempre la presencia del Señor. Si yo para preparar esta predicación me hubiese basado solamente en mis capacidades, pues probablemente sería un desastre. Espero que no sea así, ¿no? Pero mi mayor deseo es que sea el Señor, que el Señor esté guiándome y que sea el Señor, pues, su presencia la que me esté moviendo a compartir lo que estoy compartiendo. Por eso que en todo lo que hacemos, que por muy pequeño que nos parezca, que pongamos siempre al Señor primero, que Él sea aquello sobre lo que fundamentamos nuestro servicio y que Él siempre esté presente, que siempre contemos con Él, que siempre busquemos su consejo, que siempre busquemos su dirección, de la misma forma en que lo hizo Moisés, y que su oración sea como la nuestra, que lo que él le dice al Señor sea como la nuestra. Señor, si tú no estás con nosotros, de aquí no nos movemos. Si tú no estás con nosotros, de aquí no nos movemos. Porque realmente, solamente con la presencia del Señor es como vamos a conseguir los frutos que Dios desea de nuestro servicio. Solamente con la presencia de Dios guiándonos es como vamos a cumplir la obra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Si lo hacemos por nuestras fuerzas, no vamos a conseguirlo nunca. Así que yo quería, en primer lugar, animarnos a esto, a que en cualquier área, en cualquier servicio que estemos prestando, que nos acordemos de Moisés. Probablemente nuestra obra, ya digo, no pensemos que no es grande o que no es significativa, pero no es cierto. Cualquier servicio para el Señor es de valor para Dios. Y que en cualquier cosa que hagamos, digamos como Moisés: Señor, yo quiero tu presencia, yo necesito tu presencia y que tú estés conmigo. Más allá de cualquier conocimiento, de los recursos que tengamos, que es bueno también tenerlos, pero que la presencia de Dios sea lo más importante y que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en el Señor. Así que quería, en primer lugar, animarnos a esto, ¿no? A poner a Dios y su presencia por lo primero a la hora de servirle y en nuestro día a día, en nuestra vida. Ahora, cuando Moisés clama a Dios, bueno, vemos la respuesta de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿Cuál fue su respuesta? De acuerdo, yo estaré contigo, mi presencia irá contigo, ¿no? El texto ya nos lo dice. Y si leemos el Pentateuco, el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, vemos cómo Dios realmente acompañó a Moisés a lo largo de toda su vida. Cómo Dios estuvo realmente con Moisés en medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas que tuvo que pasar. Pensad que estuvieron 40 años en el desierto, ¿eh? Si entre 3 y 5 meses ya tuvieron problemas, imaginaos 40 años. Si Dios no hubiese estado con Moisés, Moisés no sé cómo habría acabado, sinceramente. Mirad, ¿a qué se tuvo que enfrentar Moisés durante ese tiempo que estuvo guiando al pueblo de Israel? Más o menos a lo mismo que en los 3 primeros meses, en los 3, 5 primeros meses. Mira, Moisés se tuvo que enfrentar a quejas del pueblo, ¿vale? Habían sido liberados de la esclavitud, pero aún así seguían quejándose. Oh, Señor, ¿cómo desearíamos volver a comer las verduras y la carne que comíamos en Egipto? Y Moisés tuvo que escucharlo más de una ocasión, constantemente. Oh, Señor, mejor nos hubiésemos ido morir en Egipto que morirnos aquí de sed en el desierto. Y constantemente Moisés estuvo escuchando esas quejas. Recibió quejas de las personas que debían ayudarle también. Incluso su hermano y su hermana se quejaron de él en una ocasión. De las personas en las que él tal vez se apoyaba, ¿no? Y eso duele y eso tuvo que hacer daño. Se tuvo que enfrentar a rebeliones. Dice la palabra que una familia de levitas, los hijos de Coré, dice que se rebelaron en contra de Moisés, en contra de su autoridad y en contra de su lideraje. Y tuvo que librar guerras. Tuvo que librar diferentes guerras. Yo miré en la palabra, hay al menos tres guerras en las que estuvo Moisés que tuvo que pelear, que fueron de Seón, Og y de Madián. Así que Moisés atravesó diferentes pruebas, pero ¿sabéis qué es lo bonito? ¿O qué es lo hermoso? Que el Señor cumplió su palabra, cumplió lo que le dijo, y en medio de todos esos problemas y de todas esas dificultades, estuvo con Moisés. Mirad, cuando los israelitas se quejaron de la comida y el agua, Dios proveyó. Moisés clamó al Señor y Dios proveyó. Envió codornices, hizo brotar agua de una piedra. Cuando se quejaron contra él, incluso las personas cercanas a él, Dios mostró que estaba del lado de Moisés, y estas personas, Aarón y Miriam, sus hermanos, fueron castigados. Contra aquellos que se rebelaron contra Moisés, Dios también mostró que estaba al lado de Moisés y que Moisés era realmente quien estaba obedeciéndole y quien realmente estaba siendo guiado por Dios, y Dios castigó a esta familia de una forma un poco fuerte. Dice la palabra que la tierra se abrió y los tragó porque se habían rebelado contra Moisés y habían puesto en duda su autoridad y su relación con el Señor. Y en medio de todas las guerras que Moisés tuvo que librar guiado de la mano de Dios, Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. El Señor estuvo ahí con Moisés durante esos 40 años en el desierto, acompañándole, dándole fuerzas, dándole ánimos, ayudándole, sosteniéndole, confirmando que realmente Dios lo había llamado para cumplir esa obra. Así que la presencia de Dios en la vida de Moisés fue una constante. Y no solo porque Dios se lo prometió, no solo porque Dios le dijo, mi presencia irá contigo, sino porque también Moisés buscaba continuamente la presencia de Dios. Dice la palabra que él entraba al tabernáculo a adorar al Señor, a buscar la presencia de Dios, a adorarle, a buscar su dirección. Dice la palabra, que es muy bonito, dice que tal fue la relación y tal fue la comunión de Moisés con Dios, que no hubo otra persona que hablase con Dios como lo hizo Moisés. Dice en Deuteronomio 34:10, dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y hay otro texto en Éxodo que dice que Moisés hablaba con Dios como con un amigo, cara a cara. Imaginaos la relación, la comunión que tenía Moisés y Dios. Cómo realmente el anhelo de Moisés era estar en la presencia del Señor, que dice que el Señor hablaba con él como con un amigo. El Señor hablaba con él como con un amigo. Y el Señor cumplió esa palabra que le dijo Moisés y estuvo acompañándole durante todo su ministerio. Y veréis, hoy nosotros no podemos ver la presencia de Dios de una forma física como la vio Moisés. Dice la palabra que la presencia de Dios estaba continuamente en medio del pueblo. Dice en Éxodo 40:38, la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego de noche sobre él, a vista de todas las casas de Israel en todas sus jornadas. O sea, la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, estaba delante de Moisés de una forma visible y de una forma física. Dice, como nube de durante el día y como columna de fuego durante la noche. Dice que lo acompañó en todas sus jornadas, durante todo el trayecto. Y veréis, yo pensaba en esto, en cómo Dios hizo esta promesa a Moisés, le dijo esta palabra, ¿no? Yo estaré contigo, mi presencia irá contigo. Y pensaba en nuestras vidas y la verdad es que hoy no vemos de una forma física la presencia de Dios. No vemos una columna o una columna de fuego ni una nube sobre nuestras cabezas. Pero nosotros también, los hijos de Dios, también tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Esta promesa que Dios le hizo a Moisés, esta palabra que Dios le dio a Moisés, mi presencia irá contigo, nosotros, los que somos sus hijos, también tenemos esta promesa. Mirad lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Esta palabra se la da Jesús a sus discípulos en la gran comisión. Y él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros, perdón, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros, hermanos, también tenemos esa promesa de parte del Señor. Esa palabra que Dios le da a Moisés, los que somos sus hijos, también tenemos esa promesa. Jesús lo dijo a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra, esa promesa es para nosotros. Podemos tener la seguridad y la certeza de que Dios está con nosotros. Así como estuvo con Moisés, el Señor también está con nosotros, aunque no lo podamos ver de una forma física, porque dice la palabra que Él está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Mirad lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Jesús también le dice a sus discípulos, les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, si somos hijos de Dios, podemos tener la seguridad de que el Señor está a nuestro lado. Podemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo está en nosotros y da igual la situación que estemos viviendo, es una promesa del Señor. No estamos solos frente a los problemas. Como mismo Moisés no tuvo que enfrentarse solo a todas las dificultades que tuvo que vivir durante su ministerio para llevar a cabo la obra del Señor, nosotros podemos tener la seguridad y la certeza también de que Dios está con nosotros y aún más. Ya digo, no lo podemos ver de una forma física. Sé que a lo mejor nos gustaría, ¿no?, ver una nube cada vez que nos reunimos para adorar al Señor. Pero es algo, perdonad que lo diga así, pero yo creo que es algo aún más hermoso. Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Dios mismo está morando en nosotros. No lo vemos de una forma externa, sino que está en nosotros mismos. Y es algo hermoso y es algo precioso. Y es algo que sabemos que es cierto. Sabemos que es cierto. El Señor está a nuestro lado para guiarnos en medio de los problemas y en medio de las dificultades, para sostenernos, para ayudarnos. Y no hay nada, no hay nada ni nadie que pueda separarnos de Dios y que pueda romper esa promesa de parte del Señor. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada, no hay absolutamente nada, hermanos, que pueda separarnos del amor de Dios. No hay absolutamente nada que pueda hacer que estemos lejos de que pueda romper nuestra relación con Dios. El pecado nos enfría. Si somos hijos de Dios y permitimos el pecado en nuestra vida, nuestra relación con el Señor se enfría, pero no dejamos de ser hijos suyos. No dejamos de ser hijos suyos. El Espíritu Santo sigue morando en nosotros. Dice la palabra que se constrita a causa del pecado, pero seguimos siendo hijos suyos, porque no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada que nos pueda separar de su amor. No hay absolutamente nada que pueda romper el pacto que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y sabéis por qué? Porque el que hizo el pacto no fuimos nosotros. Nosotros no fuimos los que hicimos un pacto con Dios para ser salvos y para ser rescatados. Fue Dios que hizo un pacto con nosotros. Fue Él quien prometió. Y sabemos que si Dios promete, Él es fiel a su palabra y Él lo cumple. Solo me acuerdo de un pequeño detalle de esa predicación, esa primera predicación en mi primer retiro que compartió nuestro hermano Will, y era en quién fue el que hizo la promesa. ¿Quién fue el que hizo la promesa? El que hizo la promesa fue Dios. El versículo empieza diciendo, y él dijo, y Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. ¿Y cómo es el Dios en el que creemos? Es un Dios completamente santo, es un Dios que no miente, es un Dios que no conoce el pecado, que no conoce la maldad, que no conoce la traición. Y nosotros a veces prometemos muchas cosas que no cumplimos. Pero Dios no es así. Así que sabemos que si Él nos ha hecho la promesa, podemos tener la seguridad de que Él la va a cumplir. Si Él fue el que nos lo ha dicho, si Él es el que lo dice en su palabra, como mismo lo vemos constantemente en la vida de Moisés, podemos tener la seguridad de que Él está a nuestro lado. Podemos tener la seguridad de que su Espíritu Santo está morando en todos nosotros los que somos sus hijos. ¿Vale? Todos los que somos sus hijos. No en todas las personas, sino en los que somos sus hijos, en los que hemos creído en Jesucristo como su Hijo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos acudido a Él, sabiendo que por nuestras propias fuerzas somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Todos nosotros tenemos esa promesa de parte del Señor y si la tenemos de parte suya sabemos que es veraz, porque Dios no miente. Así que, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Moisés clamando por la presencia del Señor porque sabe que es lo más importante para llevar a cabo su ministerio, para su propia vida, sabe que es lo más importante estar en la presencia del Señor. Vemos al Señor diciéndole, vale, mi presencia irá contigo, pero no solamente mi presencia irá contigo y te acompañaré y voy a ver cómo te van las cosas y bueno, ya será como una telenovela, ¿no? Hay personas que dicen que creen en un Dios, pero que es un Dios impersonal, ¿no? Un Dios que creó el mundo, lo dejó rodar y ahora supongo que estará ese Dios en el que ellos creen, pues viendo cómo van las cosas por ahí en la tierra. A veces se lo pasará mejor, a veces se lo pasará, pues se aburrirá más, ¿no? Hay personas que creen en eso, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en un Dios personal que si nos ha llamado, que si nos ha rescatado, es para tener una relación con Él. Creemos en un Dios de entrada que nos ha creado para tener una relación con Él, pero que el pecado es lo que nos ha separado. Y ese Dios personal, cuando le dice a Moisés, mira, mi presencia irá contigo, no se limita a dejarlo ahí, sino que le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y te daré descanso. Ahora, ¿qué quiere decir este descanso? ¿Quiere decir que no habrá más problemas? ¿Que ya no tendremos más dificultades? ¿Que ya tenemos la vida solucionada? Pues, lamento decirlo, pero no. En esta iglesia no predicamos el evangelio de la prosperidad en el que si vas a Dios todos tus problemas serán resueltos, nunca más sufrirás y no. Creemos en un Dios cercano, en un Dios que está con nosotros, en un Dios que nos acompaña. Y el descanso que tenemos y que encontramos en Él y que encontramos en su presencia es la paz de saber que aquel que nos puede liberar de la prueba está a nuestro lado. Es saber que podemos acudir a Él. Asimismo, como Moisés acudió a Dios, nosotros podemos acudir a Él. Y ese descanso es la paz de saber que el Dios que es más grande que todo, el Dios que controla el universo con la palma de su mano, está a mi lado. Y si Él sabe la situación que yo estoy pasando, si en su voluntad permite que yo atraviese cualquier problema y cualquier dificultad, yo puedo descansar, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No quiere decir que los problemas desaparezcan, pero quiere decir que Dios tiene cuidado de mí, que Dios tiene el control en mi vida y que yo puedo acudir a Él y que puedo descansar en Él. Ese es el descanso que encontró Moisés en la presencia del Señor, porque vemos que siguió enfrentándose problemas, siguió enfrentándose a quejas, a murmuraciones, a personas que se rebelaron en contra de su autoridad, a guerras. Pero él podía acudir a Dios en todo momento y en toda situación. Él podía descansar y saber que Dios está aquí, Dios está conmigo y Él peleará por mí y Él me sostendrá. Y si en medio de la prueba yo no puedo y yo me caigo, Él me levantará. Ese es el descanso que encontró Moisés. Mirad, es muy interesante cómo hay un cambio de actitud en la vida de Moisés en el momento en el que conoce a Dios y en el momento en el que va caminando con Dios. Si leéis en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiente, yo he encontrado 1, 2, 3, 4, 5 versículos en el mismo, bueno, entre el capítulo 3 de Éxodo y el capítulo 4, ¿vale? 5 versículos en el que Dios le dice a Moisés, Moisés, mira, quiero que vayas a Egipto, que saques a mi pueblo, porque he visto su sufrimiento y quiero llevarlos a la tierra a las que le prometí. Y en 5 ocasiones, Moisés le dice al Señor, ostras, Señor, ¿pero yo? ¿De verdad yo? ¿Y quién les digo que me envía? ¿Sabes? Y el Señor le dice, tú, yo soy el que soy, tú vete a ellos. Y, Señor, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo van a decir? Y el Señor le permite, ¿no? Le da una vara que se transforma en serpiente y le permite hacer diferentes señales y prodigios para que ellos crean en él. Y Moisés en plan, ostras, Señor, pero mira, yo es que no sé hablar, yo es que me pongo nervioso delante de la gente, yo es que soy hasta tartamudo, ¿no? Yo soy malo en las palabras. Y el Señor ya debería ir perdiendo la paciencia. A ver, Moisés, mira, que allí está tu hermano, pues vete con él y junto con él habláis delante de Faraón. Y, Señor, pero de verdad que no puedes enviar a otro. Y me hizo gracia porque en el versículo 4 de, perdón, en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 14, dice que Dios se enfadó con Moisés. Mirad cómo lo dice. Entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, he aquí que él saldrá a recibirle, y al verle, y al verte, se alegrará en su corazón. O sea, dice que Moisés fue poniendo tantas excusas, Señor, pero yo no, envía otro, y no puedes, ¿sabes? Y fue poniendo tantos peros que dice que el Señor se enojó con él. Pero Moisés, ¿quieres ir de una vez? ¿Quieres ir de una vez? ¿Sabéis por qué? Porque Moisés no conocía quién era ese Dios que lo estaba llamando a través de la zarza, no conocía el poder de Dios. Y lo único que hacía Moisés era fijarse un poco en, perdón, era fijarse en los problemas y en las dificultades, ¿no? Tal vez tenía temor en su corazón de volver a Egipto porque había tenido que salir huyendo de allí, porque había matado a un egipcio, ¿no? Y tal vez eso es lo que lo llenaba, ¿no? Todas esas emociones, todos esos sentimientos, en vez de mirar a Dios, en vez de saber quién era el que lo estaba llamando. Yo tengo que confesar que a veces me siento un poco identificado, ¿no? Laura a veces me riñe porque dice que soy muy negativo, Y cada vez que me dice algo, ay, mira, vamos a hacer esto, ahora estamos haciendo reformas en un baño en casa. Y cuando empezó a hacer la reforma, yo, ah, cariño, pero es que esto así, ¿no? Y tal, ya, pero ¿y si nos sale mal? ¿Y si no es resistente al agua? ¿No? Y yo soy mucho de easy, no. Y dice que soy muy negativo, ¿no? Y a veces se tiene que poner un poco, ¿quieres dejar de mirar esto y hacerlo y ya está, y ya veremos, ¿no? Yo a veces soy un poco así, ¿no? El Víctor también da fe de ello, ¿no? Pero yo reconozco que no, que en ese sentido a veces me siento identificado con ese Moisés que le cuesta arrancar, que le cuesta empezar, porque empieza a poner muchos easy. Pues tal vez es lo que estaba haciendo Moisés, estaba mirando solamente esos easy me capturan cuando llegue a Egipto, easy no me creen los israelitas, en vez de mirar quién es el Dios que lo estaba llamando. Pero digo que hubo un cambio en la actitud de Moisés, porque mirad, a medida que Moisés comienza a caminar con el Señor, a medida que conoce a Dios, que ve las señales y prodigios que hace, a medida que ve cómo realmente el que lo ha llamado es el Dios creador de todo, cómo es el Dios verdadero, entonces Moisés ya no comienza a enfocarse tanto en los problemas, sino que solamente comienza a enfocarse en el Señor. Moisés descansa en la presencia de Dios, hasta tal punto que lo que le dice, comenzando el texto, es que si tu presencia no va con nosotros, yo de aquí no me muevo. Él se había dado cuenta de quién era ese Dios que lo había llamado, que lo había sacado para cumplir a cabo su voluntad y sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra de Canaán. Él había conocido que es el Dios verdadero, ¿no? Y hubo un cambio en su actitud, porque Moisés se dio cuenta de quién es Dios. Él fue capaz de enfrentarse a todos los problemas, a todas las guerras, a todas las quejas, las murmuraciones, a la escasez, porque él descansaba en el Señor. Él sabía que si Dios está a mi lado, si, como dicen Romanos también, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si tú, Señor, me acompañas, yo voy a donde tú me digas. Si tú me acompañas, no me importa. Lo que tú me digas, yo lo cumpliré y yo iré allí. Ese fue el cambio en la actitud de Moisés, porque él descansaba en el Señor. Él confiaba en él y sabía que si el Dios Todopoderoso está a mi lado, no tengo de qué preocuparme, no tengo de qué temer. No porque los problemas desaparezcan, sino porque Él es el que puede ayudarme, Él es el que puede salvarme, Él es el que me puede sostener en medio de las dificultades. Y yo pensaba, yo llevo 12 años, más o menos, 12, 13 años, desde que me convertí. ¿Ha habido un cambio de actitud en mi vida con respecto a Dios? ¿Encuentro yo descanso en Dios? ¿Encontramos nosotros descanso en Dios? ¿Conocemos quién es el Dios que nos ha llamado, que nos ha salvado, que nos ha rescatado? ¿Conocemos la magnitud de su poder? ¿En medio de los problemas, en medio de las dificultades, acudimos a Él? ¿Tenemos paz porque sabemos que está a nuestro lado? Tengo que reconocer, y tal vez os ha pasado a vosotros también, que muchas veces en medio de los problemas y de las dificultades intentamos resolverlo con nuestras fuerzas y con nuestros medios. No acudimos al Señor y no creemos que Dios está con nosotros. Nos sentimos un poco abandonados y decimos, ostras, Señor, ¿cómo permites que esté pasando esto, ¿no? Tal vez es que no estás conmigo, tal vez es que no estás a mi lado. Y eso nos llena de temor y de desesperación, nos llena de tristeza. Pero cuando en medio de esos problemas y de las dificultades acudimos al Señor y confiamos en Él, ponemos nuestra mirada en el Dios que nos ha dicho que su Espíritu Santo está morando en nosotros en vez de en los problemas, entonces dice la palabra que hay plenitud de gozo. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, hay plenitud de gozo, hay paz en medio de las dificultades y hay descanso, y hay descanso. Mirad, cuando recién me convertí, yo me acerqué al Señor en medio de una situación de física pues complicada. Fue a través de una enfermedad, ¿no?, que comencé a leer la Biblia, a buscar a Dios. Y cuando yo le entregué mi vida al Señor, pues evidentemente el Señor vino a mi vida, empezó a sanarme pues emocionalmente, ¿no? Y durante los primeros meses de que yo estaba caminando con el Señor, yo seguía pues físicamente enfermo. ¿no? Una artritis que, bueno, me provocó pues inflamación en las rodillas, en los tobillos, prácticamente no podía caminar. Y a pesar de que el Señor estaba en mi vida, fueron momentos difíciles. O sea, a veces atravesaba momentos difíciles porque vivía con un dolor constante, ¿no? Y para caminar 5 metros, para hacer esto, a veces tardaba 5 minutos a causa del dolor. Así que con el Señor de mi vida había momentos en los que realmente era difícil, porque vivir con dolor no es agradable. Pero os puedo asegurar que a veces, aún en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, cuando me estiraba en mi cama y buscaba a Dios, cuando me ponía a alabarle, o cuando conseguía arrodillarme a los pies de mi cama y... ¿Sabéis esos momentos que tenéis con el Señor personales que sentís que el Señor está ahí y que no veis la nube, pero sabéis que os llena, que el Espíritu Santo pues, os produce un gozo que no se puede explicar? Pues incluso en momentos difíciles y de mucho dolor y de mucha dificultad, cuando estamos así, cara a cara con el Señor, cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, en su presencia, produce gozo. A pesar del dolor que yo estaba sufriendo, a pesar de las dificultades, yo era capaz de tener gozo. La enfermedad seguía ahí, no desaparecía, no podía ponerme a caminar y a saltar, pero yo tenía gozo, a pesar del dolor, porque Dios estaba allí, a mi lado, y yo tenía descanso en Él. Y yo sabía que si, bueno, de hecho le agradecí por esa enfermedad, porque fue a través de la enfermedad que comencé a buscarle, ¿no? Pero... Y yo sabía que Él tenía la capacidad de ayudarme, de sanarme y de permitir que estuviese bien. Y yo encontraba descanso y encontraba gozo en Él. Así que podemos descansar en Dios. Si somos sus hijos y su Espíritu Santo está en nosotros, tenemos descanso en Él, podemos tener descanso en Él. Porque sabemos que el que nos puede ayudar está a nuestro lado, está morando en nosotros. ¿Vale? Moisés tuvo que pelear en muchas guerras y tuvo que enfrentarse a muchas dificultades, pero confió en Dios. Y nosotros también podemos confiar en el Señor, en medio de los problemas y en medio de las dificultades, buscando su presencia y sabiendo que Él ya está a nuestro lado. Mientras estemos aquí, vamos a enfrentarnos a diferentes problemas, a pesar de ser hijos suyos. Porque vivimos en un mundo caído y afectado por el pecado. Así que, bueno, nos toca estar aquí, nos toca ir a contracorriente y nos toca, pues, como cualquier otra persona, atravesar momentos que serán difíciles. Pero cuando estemos en medio de esos momentos, recordemos que el Señor es el que está a nuestro lado. El Señor es el que pelea por nosotros y tengamos descanso en Él. Pero mirad, hay una promesa también preciosa. Y es que todos los que somos sus hijos, todos estos momentos que estamos atravesando de dificultad, de dolor, que realmente nos duele en el alma, dice la palabra que un día se acabarán. Un día se acabarán. Y es precioso porque dice que estaremos en su presencia. Estaremos en su presencia por toda la eternidad. Es lo que dice en el libro de Apocalipsis. Y dice que ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Mientras estemos aquí y atravesemos esos momentos de dificultad, sabemos que el Señor está con nosotros y tenemos descanso y tenemos paz. Pero también tenemos la promesa de que un día le veremos cara a cara, un día estaremos con Él y toda la tristeza y todo el dolor y todo el llanto desaparecerán. Mirad lo que dice en Apocalipsis capítulo 22. 21, perdón. Capítulo 21, versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Estaremos en la presencia del Señor, y allí ya no habrá más dolor, y todos los problemas desaparecerán, y toda la angustia, toda la tristeza, toda la desesperación desaparecerá. Ahora experimentamos destellos de su gloria, ¿no? Y destellos de su presencia y de ese gozo y ese descanso. Pero llegará un día en que esa plenitud de gozo será constantemente y para siempre. Así que tengamos descanso en Dios, porque tenemos descanso en Dios. Parece redundante, pero si en vez de mirar los problemas, miramos a Dios, tendremos descanso en el Señor. Así que me gustaría ir acabando y hacer un pequeño resumen de lo que hemos compartido. En primer lugar, que la presencia de Dios sea nuestro anhelo, que sea lo más importante para nosotros y que en cualquier cosa que hagamos, que anhelemos que el Señor esté ahí en medio, guiándonos, ayudándonos, dirigiéndonos, pero no solo en cualquier cosa que hagamos, sino en nuestro día a día, que busquemos de forma activa su presencia, que la busquemos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, y que como decía Moisés, que si Él no está con nosotros, pues no nos movemos, que nuestro clamor y que nuestro deseo sea estar en su presencia. Tengamos fe de que Él ya está a nuestro lado, porque Él lo prometió. Y como acompañó a Moisés y como le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo, nosotros tenemos la seguridad de que el Señor está a nuestro lado y de que el Señor nos acompaña. Jesús lo dijo a sus discípulos, Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y cuando se acaben los tiempos, estaremos en su presencia cara a cara, le veremos y podremos adorarle durante toda la eternidad. Y tengamos descanso, porque si el que me acompaña es el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador del universo, ¿yo de qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a angustiar? No quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados, pero quiere decir que tengamos paz. Si en su voluntad Él permite todo lo que ocurra en mi vida, si yo estoy andando en su voluntad, pues yo puedo tener paz. Yo puedo tener paz y saber que en los momentos difíciles Él está a mi lado. Así que yo quería simplemente compartir esta palabra, animarnos a que durante esta semana pensemos en el ejemplo de Moisés y que busquemos la presencia del Señor y que creamos que el Señor ya está con nosotros porque somos sus hijos y que en medio de cualquier problema y de cualquier dificultad que nos toque atravesar, que sepamos que podemos acudir a Él y que tenemos descanso en Él.